mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa radial Crianza Feliz, programa que realizamos semanalmente con el apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la Universidad del Cauca y de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca. Recordemos que este programa radial es el programa de la red para la promoción del buen trato, rico buen trato. Bueno, hoy hemos querido invitar a una fonoaudióloga, la profesora Cristina Bambagüe. Cristina es egresada del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Actualmente es docente en nuestro programa también y durante su etapa universitaria siempre sobresalió por su habilidad deportiva en la práctica y en la disciplina del karate como una práctica, ¿cierto?, competitiva. Cristina es cinturón negro primer dan de la Federación Colombiana de Karate. Pero además de ser de tener esta distinción, también la alcanzó en Chile, ¿sí? Un país donde ella vivió y ejerció la fonoaudiología. Entonces también es cinturón negro primer dan de la Federación Chilena de Karate, que no es algo usual, ¿sí?, tener esta distinción en dos países diferentes. Bueno, pues antes de saludarla también les cuento que Cristina es especialista en inclusión educativa y diversidad y magíster en educación inclusiva de la Universidad Central de Chile. Actualmente está cursando primer año de doctorado en ciencias de la educación en nuestra querida Universidad del Cauca. Bueno, pues muy buenos días, querida Cristina, bienvenida, gracias por haber sacado este tiempo para acompañarnos hoy en este programa.
Bueno, buenos días, profe Alexandra, muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias pues también al doctor Narváez, que hace parte del programa y hoy no nos está acompañando, pero quiero darle las gracias a ustedes y felicitarlos por el programa radial Crianza Feliz.
Ay, Cristina, gracias. Pues dentro de todo el tema de la crianza, reconocemos la importancia de la práctica deportiva, de la disciplina en el desarrollo de los niños, ¿no? Hoy, pues obviamente te tenemos aquí porque pues además de ser fonoaudióloga y tener toda esta formación académica, como lo mencionaba, pues tienes en tu vida la práctica deportiva, competitiva del karate. Pues cuéntanos entonces, ¿qué es el karate? ¿Cómo defines ese deporte?
Bueno, el karate es un arte marcial, ¿no? El karate tiene se puede definir de dos maneras, como arte marcial y como disciplina deportiva. Como arte marcial es un arte que se originó en Japón, en una isla que se llama Okinawa, y que significa, karate significa camino de la mano vacía, cara vacía, te mano y do camino. El do tiene que ver con el camino, se refiere al proceso que las personas van viviendo mientras se va practicando la disciplina deportiva. Entonces es un proceso formativo y un proceso de aprendizaje. Ese es el camino de la mano vacía. ¿Y por qué se llama mano vacía? Porque vamos por la vida y por ese proceso sin armas. Nuestra única arma es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces es una disciplina marcial y además también se puede ver como un deporte. Un deporte pues donde se realiza competencias, donde se adquieren unos diferentes resultados en medallerías, como cualquier otro deporte. Pero adicional a eso, el plus que tenemos en karate es que también se puede definir como una disciplina marcial. Otro de los componentes que tiene el karate, tenemos tres componentes importantes, uno que es el quijón, otro que es el kata y el kumite. El quijón es la base para ser karateca. En el quijón aprendemos técnicas, aprendemos posiciones, ataques, Y la otra parte es la kata, que son diferentes figuras o movimientos que se hacen con oponentes imaginarios. Esa es la kata. Y el combate, que ya es el kumite o combate, que ya es tener un oponente real y aplicar esas técnicas de kata o esas técnicas de kihon con el oponente real. Esos son como los componentes que tenemos en el karate. También dentro de la marcialidad, que me parece muy importante mencionarla, porque hay deportes que no la tienen. Bueno, dentro de la marcialidad tenemos algo que son unos principios que siempre nos van a guiar en la práctica del karate. Y esos principios son unos principios que nos llevan a aplicarlo no solamente dentro del dojo, que es el lugar donde se practica el karate, sino que también nos llevan a aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Esos principios están regidos por algo que se llama el dojo-kun. Dentro del dojo-kun se habla de que uno de los principios es, en busca de la perfección del carácter, defender los caminos de la verdad, seguir con fidelidad el esfuerzo y empeño. Otro principio es el respeto hacia los demás y frenar el comportamiento violento. Al contrario de lo que se cree las disciplinas marciales, en el caso del karate, el objetivo no es la violencia, sino frenar la violencia. Siempre el karate empieza con una defensa, nunca empieza con un ataque. De hecho, la parte de la kata, que era uno de los componentes que les mencionaba, todas las katas, o sea, la secuencia de figuras que se hacen con oponentes imaginarios, siempre empiezan con una técnica de defensa, nunca con una técnica de ataque. Entonces, básicamente esa es como la filosofía del karate. Y además de eso, pues la parte deportiva, que es la parte competitiva.
Ay, qué bonito, Cristina. Claro, y mira que, pues que uno sí escucha hablar de las artes marciales, del karate, pero no alcanza a conocer toda la magnitud de beneficios que tiene esta práctica deportiva. Y obviamente que eso me lleva pues a sentirme más segura de que definitivamente es un tema importante para hablar y de pronto para involucrar en el desarrollo de los niños, ¿no? Cristina, ¿y tú a qué edad empezaste esta práctica deportiva? ¿Cómo llegaste al karate o cómo llegó el karate a tu vida?
Bueno, yo empecé aproximadamente a los 9, 10 años. Mi papá desde siempre le gustó mucho el karate. Nunca practicó el karate, pero tenía libros, tenía una colección de libros de karate. Iba a haber competencias, iba a haber entrenamientos, pero nunca practicó karate. Era como un aficionado al karate. Entonces, un día el dojo de karate o el escenario donde practicamos karate estaba ubicado en Tulcán. Bueno, en este momento ya no está en Tulcán, está en las canchas del Diamante. Y ahí estaba el dojo, íbamos con mi papá, yo pues tenía más o menos 9 años, 10 años. Íbamos caminando y mira el letrero que dice Karate Do. Y entonces él me dice, ¡ah, karate! Entonces yo no sabía de qué era que estaba hablando. Y entramos a karate, me inscribió a karate y ahí empezó todo. Empecé a entrar con el Chihan Jesús Muñoz, que fue el entrenador de la Universidad del Cauca hasta hace unos meses, ya se pensionó. Y con él empecé todo mi proceso deportivo y toda mi formación hasta la fecha. Entonces, así fue como nació el karate. Y desde ahí me gustó muchísimo, siempre era como una apasionada del karate. Terminaba mis entrenamientos, seguía en la casa entrenando, en la tarde, en la noche. Siempre era como que se convirtió en parte ya de la vida. Y eso finalmente eso es lo que hace el arte marcial, ¿no? Forma parte de la vida de uno. Ya es una forma de vida o un estilo de vida.
Cristina, ¿y crees que la práctica y esta disciplina deportiva influyó en, por ejemplo, en tu desempeño educativo, académico, cuando estabas en el colegio? ¿Recuerdas algo al respecto?
Sí, sí, claro. Pues desde los 10 años, bueno, empecé ya la parte del enfocarme a la competencia. Hay unas etapas, ¿no? En los procesos deportivos. Aparte de que era una disciplina marcial, empecé con la parte deportiva del karate. Entonces, desde los 10 empecé ya el proceso de competencia, la formación deportiva. A los 12 años empecé el alto rendimiento, que ya el alto rendimiento es diferente a practicar un deporte común y corriente, porque el alto rendimiento tiene ya unas exigencias, ya no se entrena un día una vez al día, sino que se entrena en el día 3 veces o 4 veces. Entonces, lo empecé como a esas edades y en el colegio me ayudó muchísimo porque me permitía pues mejorar mucho en cuanto a la parte de la atención, sobre también de mi desempeño académico, a esforzarme más. si me iba mal de pronto en alguna materia, entonces tenía que volver a recuperarla y seguir. O sea, el deporte le enseña a uno eso, el karate me enseñó mucho a caerme muchas veces, pero también a tener la fuerza de levantarme. Y el compromiso y la responsabilidad que uno adquiere con lo que se va haciendo, ¿no? En el caso del colegio, pues había mucha flexibilidad en el caso del cuando iba a mis competencias departamentales, nacionales, internacionales, porque pues tuve la oportunidad de representar al departamento como selección Cauca, después fue selección Colombia del departamento. También, bueno, eso lo hablamos después cuando entré a la universidad, les hablaré un poquito porque también tuve la oportunidad de ser selección de la universidad y selección Colombia de universidades. Entonces fue como un camino que iba avanzando y a lo largo de ese camino pues seguía mi vida académica, ¿no? Porque eso no se puede descuidar. Creo que los estudios es importante que se... Y eso también es una invitación que me gustaría hacer, ¿no? El hecho de que tengamos una pasión o que hagamos una práctica deportiva, cualquiera que sea, creo que es necesario que sigamos formándonos. Tenemos que también seguir entrenando nuestro cerebro, seguir aprendiendo. Y eso siempre estuvo ahí en mi formación, pues gracias a mi familia pude seguir con ese proceso. En el colegio tenía flexibilidad en el sentido que cuando me ausentaba en los campeonatos por una semana o cuando estaba fuera del país, generalmente estamos 10 días, 11 días, se podía pues ajustar a mis asignaturas de tal manera que no pues que tuviera que recuperarlas ya sea antes de ir al viaje o después del viaje. Entonces, claro, tiene sus ventajas en el sentido de que pues uno sigue su camino deportivo. Las desventajas era pues que no podía estar con mis compañeros, de pronto eso también lo vi en la universidad, que no puedes hacer lo mismo que hacen tus compañeros, que salen, no sé, que se reúnen, que vas a un cumpleaños, que de repente se quedan ahí hablando después de la clase, cómo estuvo la clase. En mi caso no, siempre fue terminaba la clase o a veces salía antes de la clase y me iba al entrenamiento. Y no era un entrenamiento, sino que tenían un entrenamiento a las 6, 7 de la mañana, después otro al mediodía y después en la tarde, 7 de la noche. Entonces ese era el día a día. Entonces, claro, no, en ese caso hay momentos en que uno dice, no, pero los otros compañeros salen, los otros compañeros hacen otras cosas o están durmiendo o se quedan, no sé, jugando por ahí. En mi caso no, o sea, pero también tenía una motivación y era que me gustaba lo que hacía. Entonces no tenía problema con manejarlo pues como lo llevaba, ¿no? No tenía ningún problema con eso.
Bueno, pues mira que en el tiempo que llevo trabajando con niños, que ya pues son más de 30 años, con frecuencia escucho a algunos padres o cuidadores que les dicen a los chicos, si te va mal en el colegio, hasta aquí llega el fútbol o hasta aquí llega el baloncesto o hasta aquí llega, ¿no?, algún deporte que le gusta al niño. Fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque al contrario, vemos cómo, y a partir de tu experiencia y también la teoría lo dice, la práctica de una disciplina deportiva favorece positivamente el desempeño académico, ¿no? Y mira el apoyo tan importante también que las instituciones educativas promuevan y den este espacio flexible para que los chicos salgan a representar en estos deportes pues a su colegio, a su departamento, y finalmente esa resiliencia que se forma a través de la práctica deportiva. Qué bonito eso que dijiste ahora, si pierdo vuelvo a ganar, si me caigo me vuelvo a parar, y cómo eso lo llevaste también a tu vida académica. Si me fue mal en una asignatura, yo sé que me puedo recuperar, ¿ves? Entonces, qué importante.
Sí, sí, o sea, eso lo enseña mucho el deporte, ¿no? El deporte, cuando uno compite, son más las veces que se pierde que las que se gana. Entonces uno aprende a no conformarse con perder, sino que perdí, bueno, ¿por qué perdí? ¿Cuáles fueron mis errores? Ya, esto pasó, listo. En el siguiente campeonato tengo que seguir entrenando igual como lo estaba haciendo, pero ajustando esos detalles que no me dejaron ganar. Entonces, al final, eso también se aplica en la vida, ¿no? Bueno, me fue mal en una materia. Listo, me fue mal en la materia, no me voy a quedar llorando, bueno, la lamento en ese momento y listo, pero tengo que seguir adelante y ver en qué fallé. Y así ha sido durante toda la formación del colegio, en la universidad. Pues uno no puede ser perfecto, ¿no? Ni en todo puede ser perfecto, porque hay momentos donde efectivamente pues Hay materias donde a uno le cuesta más que otras, eso sí es así, y tiene su nivel de exigencia y debe ser así. En la universidad fue así, había materias, asignaturas que, sobre todo, por ejemplo, las prácticas, morfología, que es como esas materias difíciles, cuestan y hay que dedicarle tiempo, pero pues uno tiene que también asumir esa responsabilidad, y si no tiene la responsabilidad, pues entonces asumir las consecuencias, pero también seguir, ¿no? Y importante también el apoyo de la familia, y es que si uno practica un deporte, pues tampoco esperen que el hijo llegue siempre con medallas, o que llegue con el primer lugar, o que si no es un campeón, entonces no me sirve, si no es un campeón, cambiémoslo de deporte, o no pudiste, ¿no? Creo que esa no es la idea, sobre todo cuando son niños que están iniciando su proceso de formación deportivo. La invitación es que apoyen a sus hijos, es incentívenlos en lo que puedan, en la medida que puedan, acompañándolos en los entrenamientos, dependiendo pues la situación que tengan económicamente, también apoyarlos. Si hay que hacer rifas, pues se hacen rifas, pero sí apoyar a los hijos, y independiente del resultado, siempre es invitarlos a los niños a que disfruten los entrenamientos, disfruten la competencia. Tengo una competencia. Bueno, disfruta de la competencia. Cuando estés ahí, en el caso del karate, en el tatami, que es el escenario donde se compite, cuando estés en el tatami, disfruta ese momento. Saca lo que tienes. Si tienes técnicas de pierna, pues que son las patadas, pues sácalas. Si tu fuerte son los puños, pues saca los puños. Pero si no te va bien, no pasa nada. Hay que seguir. Vemos qué es lo que está fallando, pero hay que seguir. Pero no como que, no pudiste. Mira si otro está mejor que tú. Mira, este te ganó por esto. O sea, hay que saber manejar esas situaciones. Y si no gana medalla, no importa. Lo importante es, al final uno no compite por ganarle a otro. Uno compite por ganarse a uno mismo. ¿Y cómo se gana a uno mismo? Pues superándose. Hoy competí bien, no me fue tan bien, pero competí, di lo mejor, pero sé que si entreno más, me va a ir mucho mejor. Entonces, en la próxima, ya el miedo que tenía de salir, o que me temblaban las piernas, o que me engarroté, como decimos en los entrenamientos, pues en el siguiente combate, tengo que mejorar eso. Y eso es superarse uno mismo. Y creo que eso lo da el deporte.
Ay, qué chévere escucharte, Cristina Bambagüey. ¿Qué tal? Nosotras trabajamos juntas, pero en sí no tenemos espacios para profundizar en estos otros temas tan, tan importantes, ¿no? Y es que realmente el karate y la formación, el karate y la fonoaudiología prácticamente que tienen una relación. Yo le contaba a Cristina que en el ejercicio de la profesión con las fisioterapeutas y terapias ocupacionales, a veces negociábamos con los padres, les decíamos, bueno, si usted se compromete a llevar a su niño a una práctica deportiva, y personalmente yo siempre sugerí el karate, porque tengo otro egresado que también magíster en neuropsicología, que también ejerce la práctica del karate, y hemos hablado de los beneficios en la atención, la memoria, en todo este proceso de aprendizaje para los niños. Entonces negociábamos, disminuimos una sesión, pero nos prometen que hacen, que van a una práctica deportiva. No sé cómo ha sido tu experiencia en el ejercicio de tu profesión. ¿Ves que efectivamente sí es un beneficio para los niños?
Sí, claro que sí. He visto también que llegan al karate, llegan muchos niños que muchas veces ya medicamentos no funcionan, que tienen dificultad de atención, o que la conducta, tienen unas conductas muy, muy complejas. Los medicamentos ya no funcionan, los tratamientos que se hacen tampoco funcionan. Entonces lo último que dicen es, metemos la karate, a ver que se desahogue allá. Y he visto sus procesos. Entonces, es bien interesante porque dentro de esos aspectos centrales que yo le hablaba de la marcialidad, hay una parte que es la parte ética, ¿no? Y en la parte ética está el comportamiento. Entonces, como le decía el Dojo-kun, frenar el comportamiento violento. Entonces, dentro de ese comportamiento, cuando nosotros entramos al dojo a iniciar una clase de karate, hay unas normas que hay que seguir. Por ejemplo, quitarse los zapatos, y entrenamos descalzos. Entonces, otra norma es saludar al compañero, saludamos al profesor, saludamos a las banderas, que son la bandera de nuestro país, la bandera donde se originó el karate. Y cuando leemos el Dojo-kun, entre todos leemos nuestro Dojo-kun, que fue el que les mencioné, esos principios que nos rigen. Al finalizar, hacemos un saludo marcial. La forma como nos organizamos en los entrenamientos es de acuerdo al grado de cinturón, como que va a una jerarquía. Entonces, cuando los niños llegan con este tipo de conductas, claro, para ellos es muy difícil empezar a adaptarse. Pero ¿qué pasa? Ellos ven que los otros niños lo hacen. Ellos ven que los otros niños se quitan los zapatos. Entonces, como que, ah, bueno, soy el único que no me quité los zapatos, voy a tener que quitarme los zapatos. Lo hacen a veces y así empiezan. Lo hacen por, como por respuesta a lo que ven. Que el saludo, entonces, bueno, vamos a saludar. Ellos como que no asimilan el tema de por qué saludo, ¿no? Luego el doyokun, entonces ese tipo de prácticas, que es como la práctica de la parte ética del comportamiento, eso va generando disciplina en ellos. Generalmente llegan, empiezan a correr en el dojo mientras los otros están ya haciendo técnicas, siguiendo instrucciones. Ellos no, ellos están corriendo, van donde la mamá o el papá, toman agua, vuelven otra vez. Entonces se los va poco a poco, se van encaminando. Hasta que ya ha pasado un tiempo que no es mucho, generalmente son unas 2 semanas, si van continuo, el niño empieza como allá, ya sabe que tiene que quitarse los zapatos, dónde dejar los zapatos, ya sabe que tiene que saludar, ya sabe que tiene que decir el doyokun, se aprende en el doyokun, saluda al final, sabe que se tiene que poner el uniforme, que es el karategi, con su cinturón correspondiente. Entonces, ese tipo de aspectos que son como, que uno los dice, bueno, eso es como básico, pero de ahí empieza. Y ahí en adelante, pues cuando ya se trabaja el quijón, que era lo que les mencionaba, que son la parte de las técnicas, los desplazamientos, los golpes, cómo dar un puño, el nivel de concentración que debemos tener para cada técnica. Por ejemplo, no es dar un puño por dar un puño como en la calle, sino es saber cerrar la mano, saber hacia dónde va ese puño, qué tengo que hacer con mi cuerpo cuando tengo que dar el puño, qué pasa con la respiración. Esa respiración me permite conectarme con el aquí, con el ahora, con este momento. Si yo estoy entrenando karate, por ejemplo, ahora, yo no estoy pensando qué voy a hacer en 2 horas o por qué no hice lo otro, ¿no? Porque eso me conecta es con este momento, con el momento que estoy entrenando. Y eso es lo que ayuda mucho a que los niños que tienen esas dificultades de atención o esos problemas de conducta se vayan regulando. Y lo he visto en muchos niños. De hecho, muchos de ellos se quedan y ya se vuelven buenos competidores, se vuelven buenos deportistas y también buenas personas, porque finalmente lo que busca es formar pues personas íntegras en todos los aspectos de la vida. Esa es como la experiencia que he tenido.
Sí, qué interesante. Y es que, pues en las observaciones que yo he realizado en las prácticas deportivas, veo que definitivamente el karate contribuye de manera significativa al desarrollo infantil, porque es una práctica estructurada, como nos lo decía ahorita la profe Cristina Bambagüe. Entonces, combina movimiento, atención, normas claras. Y durante el entrenamiento los niños aprenden a escuchar instrucciones, a esperar turnos, a seguir secuencias, a controlar la fuerza y el cuerpo, y esto favorece el autocontrol y la autorregulación, ¿sí? Además, pues como todas las prácticas deportivas, el karate es como, hace mucho énfasis en la disciplina, promueve el respeto, la perseverancia, la responsabilidad, y esto pues ayuda definitivamente a la construcción de esto, de los niños en general, ¿no?
Sí, y profe, hay otra cosa que es el autocontrol, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos una técnica, la técnica tiene en qué momento yo tomo el aire, respiro, inhalo, exhalo, y en el momento en que exhalo, pues hago la técnica. ¿En qué momento esa técnica debo tener el control para no dañar al otro? Para solamente llegar hasta cierto punto de tal manera que llegue el movimiento, que llegue con la fuerza que es, pero que no haga daño. Ese es el autocontrol. Entonces, eso es importante mencionarlo y eso nos permite también tener tolerancia a la frustración. Cuando nos pegan una patada, porque pasa mucho, pues tener la capacidad de no llegar y responderle igual con rabia, sino como que tranquilizarme y hacer mi trabajo como lo tengo que hacer.
No, definitivamente. Yo creo que podríamos sacar un paralelo de beneficios que tiene la práctica del karate con el desarrollo de los niños, con el aprendizaje escolar, ¿sí? Es definitivamente habría mucho más por decir, pero sí quiero que los padres sepan, bueno, de los beneficios de esta práctica deportiva. Me contabas ahorita de pronto que en el transcurso de la universidad tuvo algún beneficio para ti el ser una deportista pues destacada.
Bueno, el ser deportista siempre fue como tener una paralelo a toda la vida, ¿no? Entonces, claro, en la universidad tuve la oportunidad de representar a la universidad como Universidad del Cauca en los diferentes deportes, en las diferentes competencias regionales, nacionales también y a nivel de Selección Colombia que les mencionaba. Esos los beneficios pues era poder, es que es un orgullo representar al departamento, representar al país, a la universidad es un orgullo. Entonces creo que para mí el mayor orgullo es ese, el poder haber estado en representación de lo que uno es, ¿no? Finalmente, eso para mí es vale más que cualquier reconocimiento o cualquier medalla. Escuchar el himno del país, escuchar el himno de la universidad, del departamento, es algo que a uno lo llena de mucho orgullo y sobre todo como mucha más responsabilidad por lo que uno hace. Entonces, sí, tuve la oportunidad y también agradezco al programa de fonoaudiología que me permitió también pues poder hacer mi práctica deportiva junto con mi carrera como fonoaudióloga.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Por último, recordarle a los padres, Cristina nos lo contaba ahora, ese papel tan importante que tenemos los adultos de acompañar, motivar, promover, apoyar a nuestros niños en estas prácticas deportivas. Yo creo que siempre que hay un deportista sobresaliente, siempre hubo un adulto que lo acompañó, ¿sí? Y uno lo ve, ¿no? Cuando los deportistas agradecen a su mamá o a su papá o a veces han sido otras personas, pero siempre en esta etapa inicial ese resultado depende mucho del acompañamiento que hagamos.
El último minutico así como para, profe, agradecerle al programa de fonoaudiología, al programa radial por la invitación, a la Universidad del Cauca, a mi entrenador de karate desde siempre, que fue el Chiján Jesús Muñoz, también a mi papá, que fue el que me impulsó por el deporte, por el karate. Y bueno, a mi familia también, que siempre ha estado ahí.
Muchísimas gracias nosotros a Jesús Palechor, que es quien nos acompaña en la edición de este programa radial. Y los esperamos la siguiente semana con otro tema muy importante para el desarrollo infantil. Se despide de ustedes Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.